Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías agradece su presencia este viernes 7 de julio a la rueda de prensa para dar a conocer el programa de actividades del 50 aniversario del Departamento de Madera, Celulosa y Papel, ingeniero Carl Agustín Grellman. Esta mañana nos acompañan el doctor Marco Antonio Pérez Cisneros, rector del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Nos acompaña también el doctor José Antonio Silva Guzmán, jefe del Departamento de Madera, Celulosa y Papel de CUSEI. Nos acompaña el doctor Rubén San Juan Dueñas, profesor investigador del Departamento también de Madera, Celulosa y Papel, así como el doctor José Ansaldo Hernández, profesor investigador del Departamento de Madera, Celulosa y Papel. Bienvenidos todos. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG y Twitter Prensa UDG. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen. Vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Marco Antonio Pérez Cisneros. Adelante.
Muchísimas gracias. En primera instancia, agradecer como cada oportunidad que tenemos de estar en nuestra gran coordinación de medios, la apertura para que nuestro centro universitario pueda presentar ante la sociedad a través de los medios el orgullo que nos da celebrar los 50 años del Departamento de Madera, Celulosa y Papel. Un poco de historia, este departamento inició como un instituto bajo la conducción de uno de nuestros pilares más importantes que tenemos, el doctor Carl Agustín Grellman, que fue un pionero visionario que se instaló en esta ciudad por azares de mucha historia que ya conoceremos durante las celebraciones de este 50 aniversario y que finalmente le dio a esta universidad y a esta parte de la República muchísimo en herencia para prepararnos hacia un futuro sustentable. Me da mucho orgullo compartir al iniciar esta ceremonia de celebración de 50 años, que el Instituto de Madera, Celulosa y Papel hoy en día es un pionero de la sustentabilidad, de la ecología, de la creación de materiales sustentables, de la búsqueda del bienestar humano, de la búsqueda del bienestar en la sociedad, en las ciudades, que son las unidades básicas de vivienda en el mundo actual, y por eso tenemos la obligación y el orgullo de celebrar 50 años de formar talento, 50 años de aportar a nuestra sociedad, y como lo verán en unos minutos más con mis compañeros científicos, desde el doctor José Ansaldo y nuestro jefe de departamento y el doctor Rubén San Juan, verán las aportaciones que hay que celebrar paso a paso. Es una historia vasta, es una historia de muchas contribuciones, y van a ver que vamos a llegar hasta los últimos dos posgrados, uno que ya tiene mucha tradición, y el último nuevo posgrado, que es un doctorado en tecnología biosustentable, que van a ver las aportaciones modernas, actuales, que está realizando este Departamento de Madera, Celulosa y Papel. Y no me queda más que ceder la palabra a mis compañeros para que nos den los detalles de cómo serán estas celebraciones.
Gracias, doctor Marco Antonio Pérez Cisneros. Ahora escucharemos al doctor José Antonio Silva Guzmán. Adelante.
Muy buenos días a todos, y agradeciendo su grata presencia esta mañana, me permito pues presentar lo que va a ser nuestro programa de aniversario del 50 años que estamos cumpliendo aquí en el Departamento de Madera, Celulosa y Papel. Queremos tener un evento, una serie de eventos y celebraciones que sean trascendentes, que de alguna manera nos permitan pues conocer nuestro contexto histórico, junto con el presente que tenemos y también el futuro, que es muy importante en este tipo de actividades que nosotros realizamos. Por supuesto que no queremos dejar pasar estos primeros 50 años del departamento, y aunque es un poquito complejo hacer una reseña histórica de todas las cosas que han pasado, pero pues tenemos bastantes cosas que compartir y bastantes historias muy interesantes de éxito durante estos 50 años. ¿Qué hemos estado planeando? Primeramente, vamos a tener una serie de eventos durante un año, que ahorita se los voy a describir, que vamos a estar iniciando este próximo jueves 13 de julio a las 11 de la mañana, donde hemos tratado de combinar desde sus inicios, por ejemplo, el ingeniero Grellman, buscó el apoyo del gobierno alemán para la formación de los primeros recursos humanos, que fueron los primeros profesores que fueron a Alemania y regresaron para iniciar la docencia y la investigación aquí en Guadalajara. De hecho, más tarde van a hablar, pero el departamento fue pionero en la investigación de la Universidad de Guadalajara. Con el departamento nació la investigación, la escuela de graduados también de aquel tiempo, ¿sí? Entonces, esta vinculación con Alemania para nosotros ha sido un soporte y un sostén desde hace 50 años y la seguimos manteniendo. Entonces, buscamos a algunos de los profesores que en aquellos tiempos vinieron a hacer estancias de 1 o 2 años y durante 30 años estuvieron viajando casi cada año para asesorar proyectos, para impartir clases. Y esa relación, queremos que estas personas que hicieron posible esta colaboración participen en este evento y los tenemos confirmados vía virtual. Van a estar haciendo esas presentaciones el profesor Padre, el profesor Oscar Fer, el profesor Dietrich Mayer, el profesor Hubertus Boris, que fue el que asesoró el programa del Silvícola del Bosque Escuela que nosotros tenemos. Él era de la Alemania Democrática, pero también teníamos relación con ellos en aquellos años. Y también recientemente el doctor Richter estuvo con nosotros por acá de intercambio. Y tenemos participación también del jefe del departamento, Eric Hansen, del Colegio Forestal de la Universidad Estatal de Oregon, y también del profesor Jed Morrell de la Universidad de Sunshine en Australia, que van a darnos un mensaje porque ellos son parte de nuestros colaboradores internacionales que tenemos vigente. Nosotros tenemos una historia, tenemos un presente y también tenemos un futuro. Nos hemos estado preparando los últimos 5 años, reestructurando todas nuestras unidades académicas, nuestras líneas de investigación, nuestros programas de posgrado. Vamos a generar también un programa de licenciatura pronto nuevo, porque tenemos que estar actualizados y responder a las necesidades y demandas de la sociedad también y del gobierno para poder nosotros seguir siendo líderes en esta área de los biomateriales sustentables que se llama ahora. Ya vamos a olvidarnos un poquito de la madera, celulosa y papel. No quiere decir que van a dejar de existir, pero las palabras actuales ahorita son biomateriales sustentables, el uso sustentable de los recursos. Y pues ahí hay 5,000 productos que se obtienen a partir de los árboles que nosotros usamos todos los días. Entonces, no todos son tablas, no todos son muebles, no todos son pisos. Hay un montón de cosas ahí muy interesantes a cuestión nano, en cuestión química, materiales funcionalizados. Y nosotros como institución estamos trabajando en esas líneas de investigación que son mundiales, son tendencias, nosotros estamos actualizados. Y al respecto también de este programa que les menciono que tendremos el próximo jueves, vamos a tener la participación de pues 2 grandes amigos del departamento que conocieron muy bien al ingeniero Grellman, el maestro José Manuel Jurado Parres y también la doctora, la maestra emérita Ruth Padilla Muñoz. Ellos van a ser nuestros oradores también, digamos, externos. Y además de la participación de nuestro rector, y pues tenemos invitado al rector general para darle también realce a este evento. Entonces, pues los esperamos por ahí en esta celebración. Sobre el programa anual que nosotros tenemos preparado, tenemos una serie pues de eventos académicos, de difusión también o de extensión que le llamamos nosotros, y también culturales y también deportivos. Sobre los eventos académicos, ¿en qué estamos pensando? Nosotros construimos en un proyecto internacional una construcción de madera que fue con una metodología muy moderna. En apenas 4 medias tardes logramos construirla y bueno, con la pandemia se nos quedó por ahí un poquito la parte de los recubrimientos de los pisos, pero ya la tenemos terminada y vamos a dar apertura a ese showroom que se le llama ahora el día 16 de agosto, que tiene un componente importante con autoridades de los Estados Unidos, que fue la agencia que patrocinó este proyecto. Vamos a hacer también durante esta parte del año una segunda Expo Biomateriales Sustentables, por ahí en el primer semestre de 2024, que ya tuvimos la primera y fue mucho éxito con más de 400 personas en streaming también, que estuvieron participando muchos jóvenes innovadores, diseñadores del área de arquitectura, del área de ciencia de materiales, ingenieros químicos y también en tecnología de madera. Vamos a tener cada mes por lo menos una cátedra patrimonial con profesores de Alemania, de los Estados Unidos, de Canadá, de Suecia y de Australia también, y algunos mexicanos, ¿verdad?, que son líderes en las líneas que nosotros manejamos. Vamos a también a promover un taller con estas temáticas de la felicidad y el bienestar, que pues son palabras que pueden sonar un poquito ajenas a la docencia que normalmente hacemos en ingeniería, pero pues esta temática es muy importante y necesaria para que nuestros estudiantes también y los mismos profesores podamos estar en condiciones de pues poder ser más felices, estar más contentos, y esto tiene implicaciones en que el estudiante rinde más, trabaja mejor en equipo, le va mejor en sus exámenes. O sea, el que él esté física y mentalmente bien y esté contento repercute en su formación. Entonces queremos promover un taller con estas líneas, y nosotros esperamos que nuestro posgrado pronto tenga un curso obligatorio sobre esto de bienestar y de felicidad también. Tenemos una serie de seminarios y diplomados que vamos a estar impartiendo, un foro también de retos y oportunidades sobre los biomateriales sustentables, que es la temática de moda. Vamos a hacer también un foro con mujeres investigadoras en esta temática de los biomateriales sustentables, con investigadoras nacionales y también internacionales. Vamos también a tener una reunión de los cuerpos académicos de la Universidad de Guadalajara que trabajan esta temática. Cada quien está trabajando a veces por su cuenta, entonces queremos empezar a integrar no nada más del CUCEI, sino de toda la red, tanto de la zona metropolitana como también de los campos foráneos. También además vamos a tener un foro no nada más de cuerpos académicos, sino de profesores de la Universidad de Guadalajara y de otras universidades nacionales y extranjeras que trabajan esta temática de los biomateriales sustentables, para que vengan aquí, se junten con nosotros 3 días y podamos discutir el estado actual que tiene esta temática y también las oportunidades de colaboración que pudiéramos realizar con ellos. Queremos hacer también un encuentro sobre jóvenes emprendedores y además también un concurso de diseño, de innovación y desarrollo tecnológico, no nada más para jóvenes, sino para todos aquellos que estén interesados en participar. Y la idea es establecer este concurso cada año, ¿verdad? En lo que se refiere a eventos de vinculación y extensión, vamos a tener una publicación de una revista especializada en el tema para divulgar los trabajos de investigación que nosotros realizamos en el departamento. Nosotros tenemos una concesión del gobierno del estado de Jalisco en el Bosque de la Primavera, más de 630 hectáreas, en algo que le llamamos el campo experimental Bosque Escuela. Y vamos a estar organizando una serie de plantaciones forestales y visitas para que la gente conozca esta parte del bosque. Nosotros tenemos mucho interés también que estos eventos impacte no nada más a gente adulta, sino a gente jóvenes, también a gentes de nivel secundaria y a niños también, porque es donde nosotros debemos fomentar esta cultura de los biomateriales sustentables. Parte de la gran experiencia que tiene este departamento y éxito es la educación continua, con cursos que se ofrecen a los sectores industriales, principalmente de madera, celulosa y papel, y del área química. También vamos a estar fomentando estos cursos. Vamos a hacer un día de puerta abierta al departamento para que toda la sociedad pueda ir a visitarnos, conocer nuestros laboratorios, platicar con nuestros investigadores y que conozcan todo lo que hacemos. Vamos a estar haciendo esos talleres de introducción a la ciencia para jóvenes también y para niños. Vamos a tener por ahí en el mes de mayo, junio del año que viene, un concurso de video también con premio sobre esta temática de los biomateriales sustentables con diversas categorías también, al igual que ese concurso de innovación que se va a llamar Ingeniero Carl Austin Grellman. Queremos implementar también algunas becas para 5 o 6 estudiantes de las diversas áreas que son afines a nosotros, para que durante los veranos puedan ir estudiantes del pregrado a iniciar sus actividades de investigación con nosotros. Entonces vamos a llamar becas Grellman y se les va a dar un estipendio durante 2 o 3 meses para que también fomentarles el interés para la investigación, ¿verdad? Y bueno, también vamos a a tener una reunión de exalumnos, ¿verdad? En todos estos 50 años pues se ha formado muchísima gente, no nada más de México, sino también de Latinoamérica, a través de unas becas del Departamento de Intercambio Académico Alemán que tuvimos por muchísimos años. Entonces tenemos muchos egresados en Colombia, en Perú, en Chile, en Venezuela, en Costa Rica. Entonces, pues también por las políticas del CONACyT que se les tiene que estar dando seguimiento, pero queremos invitarlos también a al festejo de estos 50 años. Entonces, hasta aquí dejo mi participación y les agradezco mucho su atención. Gracias.
Gracias, doctor José Antonio Silva Guzmán. Ahora escucharemos al doctor Rubén San Juan Dueñas. Adelante.
Sí, muy buenos días. Gracias por participar en este festejo, como han dicho nuestras autoridades aquí, el doctor Marcos, el doctor Antonio Silva, ¿verdad? Estamos festejando, estamos alegres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos llegado a una etapa de 50 años, ¿no? Y afortunadamente en nuestra participación me toca, ¿verdad?, describir algo de lo que fue, de cómo se dio origen a la institución, cuándo se dio origen, ¿verdad?, quiénes lo formaron, qué esfuerzos tan importantes se han realizado para poder llegar o constituir el hoy Departamento de Maderas, Celulosa y Papel. Y en ese sentido, ¿verdad?, quiero narrarles el punto central al fundador, al líder, ¿verdad?, al director, al ingeniero Carl Augustin Grellmann. Estaré, ¿verdad?, mencionándolo con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque lo que ahora estamos disfrutando de infraestructura, de apoyos, ¿verdad?, proviene de aquella visión, de aquel planteamiento que el ingeniero Grellmann, ¿verdad?, supo plasmar. Era tal su visión, a mí me impresionó grandemente porque conviví con él desde el inicio de la concepción. Yo era un estudiante de ingeniería química del cuarto año, cuando el ingeniero Grellmann, ¿verdad?, se acercó a aquella facultad de ciencias químicas que albergaba tres carreras: ingeniería química, químico industrial y químico farmacobiólogo, y con el interés de acercarse al estudiantado, de contagiar, de motivar a los estudiantes de aquella época, me tocó a mí, formar una institución de investigación. Pero no solamente formar físicamente a la institución de investigación, sino resolver problemas nacionales. Él se sentía muy mexicano, ¿sí? No obstante su nacionalidad y su historia de haber participado durante la Segunda Guerra Mundial, que en ocasiones me narraba, ¿verdad? Y en aquel entonces, pues se acercó a la Facultad de Ciencias Químicas e invitó a las pláticas o conferencias y decía: tengo el interés de formar una institución que permita formar personal altamente especializado para resolver las necesidades nacionales de México. Sí. Entonces, en el aspecto de capacitación de personal, en el aspecto de proyectos de investigación, para que la industria sea progresiva, para que la industria mejore, ¿sí? Y en ese sentido estoy convocando a formar una institución. Empezamos de cero, ¿sí? No teníamos nada, ningún nombramiento, ¿sí? La Facultad de Ciencias Químicas nos albergó primeramente dándonos un espacio en los cubículos que estaban bajo las escaleras del entonces Estadio Olímpico. ¿Sí? Ya no existe. Asimismo, después fuimos progresando y nos dio un espacio a un lado del restaurante Bola que conocemos, ¿sí? También ahí bajo de unas escaleras teníamos improvisado un laboratorio de pruebas físicas, ¿sí? Y también, ¿verdad?, una sala, ¿sí?, donde teníamos respiradores para el diseño, para formular cronogramas y demás actividades que nos permitieran a nosotros los estudiantes promover, apoyar la formación de esta institución. Con un espacio hueco que improvisamos con láminas, se instaló el ingeniero Carl Agustín Grellman, ¿verdad? En donde él trabajaba ahí. ¿Y cuál era su horario de trabajo? Normalmente él vino a Guadalajara a construir a instalar una fábrica de papel que se llama San Sebastianito, que ya no existe, del ITESO adelante. Entonces él vino a instalarla, fue contratado. Su horario era en la mañana y se desocupaba a las 2, a las 3, 3 y media ya estaba en la Facultad de Ciencias Químicas, ¿verdad? Tratando de motivar, de encontrarnos con los estudiantes y también con maestros para formar esa institución. No había ningún nombramiento, ¿sí? Todos trabajábamos con la camiseta puesta de la universidad, ahora decimos de leones negros, ¿sí? Y sin esperar prácticamente nada, solamente con un idealismo, decíamos, estamos contagiados por el virus del ingeniero Grellman, de integrar, de participar y formar una institución, ¿verdad?, que resuelva esa problemática nacional. ¿Cuál? Ahí incluía también un aprovechamiento sustentable de las maderas o de los bosques existentes en aquella época en México. También dijo, ok, ¿verdad?, con esas dos visiones de decir aprovechamiento sustentable de las materias primas, formación del personal y apoyo en investigación a la industria, dos ejes básicos que impulsaron esta institución. Seguíamos trabajando en aquel entonces, en cuarto, pasé a quinto año de ingeniería química, pero yo en los primeros 3 años, un poquito de historia, estaba tratando de ver mi proyecto de vida. ¿Cuál era el proyecto de vida? Formarme como ingeniero petrolero. Y así, después de segundo año, fui al Instituto Mexicano del Petróleo. Después de tercer año, fui también a esa misma institución a formarme y hacer relaciones, porque pues era mi visión. Pero llegó el ingeniero Grellman en 1968-1969 con esas pláticas y me convencieron, ¿sí? Entonces él fue mi, en términos de paternalismo científico, mi padre, ¿verdad?, en la actividad científica. Y bueno, ahí surgió una simbiosis de apoyo y de formar esta institución. ¿Cómo, verdad?, vamos a iniciar la formación de ese instituto sin recursos? Él empezó a hacer solicitudes a diversas embajadas, a diversos consulados, a diversos países con sus relaciones, y fue muy fructífera su relación, como lo ha dicho el doctor Antonio Silva, con Alemania. Y entonces ahí se estableció un primer contacto en donde dicen, ok, vamos a formar un primer grupo que se forme con áreas específicas en la República Federal Alemana, porque ahí conseguimos becas. No nos becó CONACYT, no nos becó otra institución mexicana, nos becó el gobierno alemán. Nuestro compromiso fue regresar al proyecto y también, ¿verdad?, acreditar los compromisos escolares que teníamos que pasar y reportar. Bien, ahí cumplimos. Pasamos esa primera etapa de formación de maestría. Los primeros que salimos fue el ingeniero José Turrado Saucedo, que está jubilado también, colaborador activo del departamento, y su servidor Rubén San Juan. Fuimos a la Universidad Técnica de Darmstadt. Ahí, ¿verdad?, el doctor Turrado al Instituto de Fabricación de Papel, yo al Instituto de Química Macromolecular de Celulosa. Entonces, estuvimos ahí prácticamente cumpliendo nuestros créditos de nuestro posgrado, primer nivel de posgrado de maestría. Pero en Alemania no había maestrías en aquel entonces. Se creó un programa sandwich en el cual se apoyó al Instituto de Madera Celulosa para tener un programa de posgrado. Y fue tanta la presión externa del gobierno alemán de aquella época, del 74-75, fue el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en aquel entonces, de director, el ingeniero Gerardo Bueno Sirión y el ingeniero Guillermo Fernández de la Garza, quienes impulsaron, y el doctor Manuel Ortega, quienes impulsaron grandemente la idea del instituto, de formar un instituto, idea contagiosa del ingeniero Grellman. A quien se le presentaba el ingeniero Grellman, ¿verdad?, lo convencía porque realmente él se sentía mexicano y decía: trabajo más yo como extranjero que ustedes como mexicanos. Fue esto un gran reto que nos dijo: bueno, pues me enrolo en este programa, me olvido de hacer ingeniero químico petrolero y me voy a los productos forestales, que son renovables, que son más sustentables. Y de ahí, ¿verdad?, nosotros regresamos en el 75, y en el 74 ya el ingeniero Carl Augustin Grellman había recibido su primer nombramiento como profesor de la especialidad de celulosa y papel en el marco académico de la carrera de ingeniero químico. Excelente paso. Pero no obstante, él seguía con sus programas de solicitar apoyo económico y apoyo, ¿verdad?, de infraestructura para formar nuestro instituto. En 1975 fue la presión externa en la que autoridades del CONACYT venían a inaugurar, ¿verdad?, la instrumentación que había apoyado al instituto, ¿sí?, y no estábamos constituidos oficialmente por la Universidad de Guadalajara. En aquel entonces el arquitecto Jorge Enrique Zambrano Villa y después el licenciado Enrique Alfaro, ¿verdad?, apurados por esto, nos dieron la integración, la constitución de un instituto. Pero ya teníamos la presión, ¿verdad?, porque las autoridades externas venían, autoridades externas del CONACYT, autoridades externas del programa, un proyecto, ¿verdad?, de la Organización de Estados Americanos, venían a este evento. Y bajo ese criterio, ¿verdad?, empezamos a luchar para que esta institución, ¿verdad?, quitara el nivel de cero y empezara a subir. No fue creado por designación, con presupuesto, o lo que decimos, dedazo o hágase, no. Fue, ¿verdad?, un esfuerzo conjunto que el ingeniero Grellman lideraba, con una sensibilidad y con una visión muy clara. Formar, en principio, al personal especializado. Ese personal especializado lo quería convertir en un crisol producto de la especialidad y preparación de los diversos compañeros que estábamos ahí voluntariamente colaborando y que irían a diversos países. Visión clara. No se formó, ¿verdad?, buscando o improvisando personal. Esta etapa, ¿verdad?, para mí fue maravillosa de decir: estoy contribuyendo a formar esta institución, ¿verdad?, de la nada. Y queremos, decía el ingeniero Grellman, ¿verdad?, formar especialistas, y no hay, ¿verdad?, una estructura para maestría ni para doctorado. Y en aquel entonces la escuela de graduados albergaba todos los posgrados que se realizaban en la Universidad de Guadalajara. En aquel entonces, director Amado Ruiz Sánchez, el doctor Ruiz Godoy, ¿verdad?, secretario, estaban impulsándonos también. Impulsándonos, y de tal grado que a mi regreso en 1975 me dieron mi primer nombramiento de profesor de tiempo completo, ¿verdad?, de un programa de posgrado que creamos y que comentó el doctor Silva, ¿verdad?, de los primeros posgrados en la Universidad de Guadalajara, en el campo técnico de Ciencias Exactas. Maestría en madera, celulosa y papel. Y esto, ¿verdad?, hizo que pues nosotros tomábamos conciencia, convicción de que deberíamos formarnos no solamente con nivel de maestría, sino ir a niveles más altos de doctorado, pero teníamos que esperar a que nuestros compañeros, ¿verdad?, del extranjero vinieran a reforzar el segundo camino, gracias, el segundo camino de fortalecer la institución. Y esa institución iba caminando formación de personal académico y formación en infraestructura. En 1975 se dieron también el paso de integrar un fideicomiso, integrado por Universidad de Guadalajara, por CONACYT, por ANUIES, por la Universidad de Guadalajara misma, como fiduciaria nacional financiera. Y el gobierno se comprometió a dar un apoyo económico, ¿verdad?, cada año en su presupuesto para el sustento operación de esta institución. Todavía existe. ¿Sí? La Universidad de Guadalajara se comprometió a dar los nombramientos del personal y a promover infraestructura. En ese se inició el proyecto con CAFCE en 1977. Nos mudamos de la Facultad de Ciencias Químicas a las instalaciones que actualmente estamos, ¿verdad?, allá anexo al CUCBA, pero dependemos de la administración CUSEI. Y ahora hemos crecido, ya no iniciamos con 3 módulos, ahora ya tenemos 7 módulos. ¿Sí? Entonces, vean ustedes el esfuerzo que se ha hecho para llegar a lo que hoy es el Departamento de Madera, Celulosa y Papel, porque en 1988, lamentablemente, el ingeniero Carl Augustin Grehmann fallece, pero deja una infraestructura firme de formación. Yo ya en ese momento ya era doctor, ya en ese año me habían aceptado el Sistema Nacional de Investigadores, del cual todavía permanezco constantemente desde el 88, y esto, ¿verdad?, ha hecho que la institución siga adelante con el liderazgo último ahora del doctor Antonio Silva, ¿verdad? Entonces, vean ustedes algo del historial, ¿verdad?, de dónde viene, quién inició, cómo se formó el Departamento de Madera, Celulosa y Papel. Gracias.
Muchas gracias, doctor Rubén San Juan Dueñas. Ahora escucharemos con atención las palabras del doctor José Ansaldo Hernández. Adelante.
Gracias. Bueno, después de toda esta historia, ahora, ¿en dónde estamos y hacia dónde vamos? Eso es bien importante. ¿En dónde estamos ahora? Bueno, con todos estos buenos cimientos, fuertes cimientos, porque para construir algo se necesita justamente eso. Estamos ahora con la responsabilidad no solamente de mantener el prestigio, sino de incrementarlo. De tal suerte que, pues, se ha creado un nuevo doctorado, como ya lo mencionó el doctor Silva el año pasado. Iniciamos con un doctorado en biomateriales sustentables. Ya está registrado dentro del padrón de programas nacional de posgrados. Nuestra maestría continúa en este sistema y estamos trabajando en una licenciatura también que tiene que ver con la sustentabilidad. Es decir, no debemos olvidar que como parte de la universidad mismo es preparar gente que tenga esta capacidad de hacer cambios, de mejorar y de prepararse para un mejor futuro. Nacimos con esta visión: mejorar los problemas que México tenía en aquella época de carente de técnicos que supiesen aprovechar integral los recursos forestales del país. Se generó la especialidad en celulosa y papel, vigente hasta hoy día desde el doctor San Juan, y somos la única universidad que prepara ingenieros químicos con la especialidad en celulosa y papel en México. No existe otro más. Ninguna universidad, solo la UDG prepara gente en este sentido. Así que tenemos contacto con nuestros egresados a nivel Latinoamérica y a nivel, por supuesto, nacional, en todas las empresas de papel que existen en este país. Entonces tenemos una responsabilidad todavía mayor, porque nuestro personal que se está formando cae hacia la industria. Es un reflejo de lo que la Universidad de Guadalajara hace y es una parte de la responsabilidad. Preparar gente que se instale con éxito, que sea exitoso, que aporte hacia la industria y por supuesto hacia la sociedad, que también es algo importante. De tal suerte que cuando decidimos hacer esta transformación de nuestros programas y de nuestras líneas de investigación, pues lo hacíamos desde antes, pero al escuchar madera, celulosa y papel nos da una cierta desconfianza de talabosques, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no es así. Hay que impulsar porque finalmente la madera es un recurso renovable. Es decir, nuestro problema no es en cortar el árbol, sino en cortarlo y no plantarlo. Y no aprovecharlo de manera correcta. Y no sacar los productos que de ella se pueden obtener. De tal suerte que esa es nuestra visión hoy día. Aprovechar de manera integral, de manera sustentable, de manera correcta, estos recursos que tenemos en el país. ¿Cómo? Preparando personal especializado que tenga esa visión. De tal suerte que esto se mantenga, porque la sustentabilidad, pues, es lo de hoy. Y esa es nuestra gran responsabilidad, esa es nuestra visión de futuro, eso es lo que queremos alcanzar y eso es lo que queremos proyectar. 50 años de historia nos respaldan. Y por eso hay que celebrarlo, pues, en alto. Muchas gracias.
Gracias, doctor José Ansaldo Hernández. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio. Gracias.
Sí, buenos días. Iván Mendo, de N+. Desde luego, todos estamos muy orgullosos de este instituto, pero a nivel local a veces vemos que la gente recicla plástico, metal, papel, etcétera, etcétera. Pero la madera, vemos muebles abandonados, ramas de árboles. ¿Por qué es que no podemos aprovechar esto, ¿no? Vemos que se pudren muebles abandonados en las calles. Nadie los pela. No tienen forma de aprovecharse esto, por un lado. Y la otra pregunta es, ustedes que han conocido cómo se aprecian, cómo se utilizan, cómo son totalmente aprovechados los árboles en otros lugares y la madera, ¿qué tan lejos estamos o en qué porcentaje estamos de considerar a los árboles y la madera y el papel como algo muy valioso y no como lo vemos a veces, así como algo, pues bueno, sí, ahí están los árboles, sí, los tiran y se hacen cosas que no tienen, parece, el valor adecuado?
Bueno, ahí vamos a empezar con el mea culpa. La primera es que me parece que ha faltado un poco de políticas públicas al respecto, simplemente con la separación de la basura. Es decir, no existe un programa adecuado de recolección, porque si bien nosotros somos un país exportador que requerimos cajas de cartón para exportar nuestros productos, tarimas de madera para exportar nuestros productos, no tenemos una visión forestal que justamente abastezca ese tipo de industrias y tenemos que importar. Incluso importamos basura de Estados Unidos, es decir, papel reciclado para abastecer esa parte aquí. Entonces hace falta esa parte. Es decir, el conocimiento técnico lo tenemos. Falta justamente el cómo hacer esa recuperación que usted dice, ¿no? De recolectar la madera, volverla a reciclar, volverla a sacar productos, triturarla para hacer materiales compuestos, mezclarlos con polímeros reciclados, por ejemplo, y fabricar materiales compuestos. Esa experiencia nosotros la tenemos. Entonces, lo que hace falta es justamente un evento que es el que estamos buscando, ¿no? Que la gente conozca lo que el departamento hace, hacer esta extensión, hacer esta vinculación y esta difusión. Esa es una parte también del objetivo de todos estos eventos que tendremos a lo largo del año, justamente para dar a conocer y empezar a generar conciencia. Gracias.
Siguiente pregunta. Adelante, doctor.
Sí, quisiera agregar nada más algo para completar un poquito la respuesta sobre esta pregunta. Y tiene que ver con la parte cultural que tenemos nosotros aquí en México sobre el uso de la madera, y una vez que termina el ciclo de vida de este mueble, porque normalmente pues ahí pasa al hermano, al abuelito, o sea, al nieto, y tratamos de que sea la mayor cantidad de tiempo posible, porque pues no somos los que cambiamos muebles todos los días, ¿no? Pero bueno, en otros países cuando usted compra un mueble tiene que pagar de una vez la disposición que se va a hacer de ese mueble, ya está incluido en el precio, ¿verdad? Pero bueno, nos falta mucho y pues por eso tenemos que empezar con algo. En relación a su otra pregunta de qué tan lejos está México de estos desarrollos, le comento nada más una experiencia de un proyecto que nosotros tuvimos internacional, que vino profesores de Alemania y visitamos el sureste, los aserraderos y pues maderas muy bonitas, preciosas, las estaban haciendo carbón y ellos luego preferían aserrar para hacer vigas y teniendo un aserradero grande usar motosierra, con lo que esto implica en que no va a salir tan parejito, que es muy ancho el desperdicio que se va a generar, pues dicen, es que nos sale mejor con la motosierra, o sea, pues no les puede uno cambiar la forma de pensar. Y me decía el profesor Fibal, dice, mira Antonio, nosotros hemos participado en estos proyectos de cambio para que la gente empiece a pensar y a manejar sus recursos, sus procesos de forma diferente, pero estos procesos toman de 25 a 30 años, una vez que inician. Entonces, pues sí son procesos que toman bastantes años y sería lo ideal, pero nosotros como institución pues estamos obligados y comprometidos a empezar a poner esas semillas que generan estos cambios, porque, por ejemplo, ahorita uno ve que las tendencias en muchos lados es la economía circular, o sea, ¿dónde empiezas tumbando el árbol y dónde va a terminar y cuál es todo este proceso? No nada más productivo, sino también social, y que pues el bosque se mantenga, ¿no? Pero pues estamos trabajando y nos falta mucho, pero vamos hacia allá, sí.
La siguiente pregunta.
Gracias, buenas tardes. Laura Sepúlveda, de Prensa UDG. ¿Cuáles serían los principales desafíos para el departamento?
Creo que me toca a mí contestarla. El primero es, nosotros tenemos ya una planta de profesores que se está pues haciendo grande, ¿no? Y pues desafortunadamente no tuvimos una planeación estratégica para tener lo que hacen todas las instituciones del mundo, tener una tercera parte de personal, digamos, en la etapa más productiva, una etapa intermedia también con otra segunda parte de personal y talento nuevo también en la primera parte de la pirámide, ¿no? Entonces, quizás nuestra principal amenaza es el personal que se está jubilando y bueno, también con, pues entendemos todo el contexto que se maneja a nivel nacional, entonces esa parte de personal sí puede ser una de nuestras principales amenazas. También con el tiempo nuestra infraestructura, nuestros equipos pues se van haciendo viejos y cada vez es más complicado tener dinero para cambiarlos, y obviamente si usted no tiene buenos equipos, buena infraestructura, pues no puede hacer investigación de alta calidad. Si bien dentro de la red tenemos accesos a microscopios electrónicos y todo esto, resonancia, pero antes el departamento pues tenía todos estos equipos porque pues había presupuesto en el CONACYT, en Alemania, en el Banco Mundial, en varios lados, y se descargaban. Nosotros tenemos equipos alemanes que funcionan todavía muy bien, que son de los de la época del ingeniero Grellman, entonces sobraba equipo. Ellos decían una vez que el ingeniero Grellman en su diario dice, tengo un montón de edificios vacíos y me preocupa con qué los voy a llenar. Y como a los 3 años se escribió, dijo, pues yo ocupo más edificios porque ya llené todo esto, ¿no? Pero bueno, era parte pues de lo que él gestionaba. Pero ahorita sí tenemos un escenario difícil para toda esta adquirir equipo nuevo también. Yo creo que serían las amenazas, porque en lo que respecta a nuestros programas de enseñanza, la investigación las tenemos actualizadas al día de hoy en base a las tendencias internacionales. La vinculación internacional ha sido un contexto fuerte siempre del departamento y la seguimos incrementando cada día también.
¿Dónde serán las actividades, si tienen costo, y dónde se podría consultar todo el programa y si está abierto a la población en general?
Bien, interesante pregunta. Algunas de las actividades, las que requieren menos espacio, vamos a desarrollarlas en el departamento, como la inauguración de la casa, la inauguración también de eventos. Otras, por la cantidad de gente que va a participar, estamos pensando en otros foros alternos, como los auditorios del CUSEA, quizás pedirle al CUSEA también que nos faciliten algunos auditorios, algunos eventos. Como somos ambiciosos, tenemos que pensar en grande. También vamos a hablar con la gente de cultura y de los espacios culturales de la universidad para hacer algunas galas o facilitarnos algunos auditorios también del Centro de Artes para algunas funciones. Entonces, Muchos eventos, quizás la mayoría, no van a ser en el departamento. Por ejemplo, estas cátedras patrimoniales, estamos pensando también en un evento para jóvenes, donde jóvenes investigadores de China, de Europa, de los Estados Unidos. La semana pasada estuve en un congreso en Carolina y tuve la oportunidad de contactar mucha gente de la International Society of Wood Science and Technology, que van a participar en nuestros eventos. Ellos van a ser, por ejemplo, tercer viernes de cada mes, una persona de Holanda va a dar una conferencia, vamos a tener puro auditorio joven acá en México, y después vamos a hacer un foro de discusión con ellos para que se conozcan, intercambien algunas ideas. Y aquí pues es muy importante la parte virtual y que el internet no nos falle. Nosotros en el celulosa nos falla muchísimo el internet, entonces esos eventos vamos a tener que sacarlos a otro lugar donde la conectividad no nos sea un problema, donde podamos tener un espacio también de un jardín para que hagan un convivio ahí los arquitectos con los químicos, con los diseñadores, con los de negocios, porque queremos fomentar esa parte del inglés, la parte internacional y la parte interdisciplinaria. Entonces muchos eventos van a ser fuera del departamento. El programa, yo creo que más o menos en un mes lo vamos a tener ya muy maduro, vamos a tenerlo a través de la página de nuestro departamento y a través de prensa UDG se lo socializamos también para que todo el mundo lo tenga.
Muy bien, entonces parece que ya no hay ninguna pregunta, entonces vamos a concluir nuestra rueda de prensa y les agradecemos a todos los que estuvieron presentes y a los que se conectaron por redes sociales. Y también agradecerles la difusión que hagan de las actividades que pronto se estarán difundiendo por el 50 aniversario del Departamento de Madera, Celulosa y Papel, ingeniero Carl Augustin Grellman. Muchas gracias y les deseamos a todos que tengan un excelente día.